Estamos de regreso, amigos, qué bueno que nos acompaña en Deporte al Chile en una ocasión especial, porque como habíamos nosotros platicado la semana pasada que no tuvimos programa porque uno de los integrantes, yo, se fue de pinta, pero ya estamos de regreso para un programa especial de hoy a las 9 de la noche. Les recordamos que hoy a las 9 acabamos un poco tarde porque estábamos viendo el juego del Santos, como todos ustedes seguramente lo estaban haciendo, y después, acabando este programa de que tenemos preparado especial para ustedes, arranca el semanal. Nada más hacemos una pausa chiquita y arranca el semanal. Dos de nuestros compañeros habituales quedaron mal, y es que son servidores públicos. Esos trabajos, pues también los domingos hay que jalar. Uno trabaja para una, bueno, ¿para qué me meten pedos? Entonces, no pudieron estar aquí, pero tenemos refuerzo de lujo. Los sueños se hacen realidad.
Bueno, ahorita lo vi en el estadio.
Sí, ahí estaba en el estadio. Es uno de nuestros fans que no se pierde el programa nunca. Y ahora su sueño se hizo realidad, que ahora está con nosotros. ¿Cómo estás, Pispín? ¿Cómo te sientes?
Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que vengo muy contento, muy emocionado.
Su chingón.
A las prisas.
A las prisas. Y es que el programa del día de hoy, que es a esta hora, porque es un programa especial, vamos a hablar del draft de la NFL. Por eso también nos acompaña Pispín, que es un aficionado y además es excelente conocedor y jugador de fútbol americano. Un servidor que ahí le hace a lo que puede, el negro que también ahí le hace a lo que puede, y nuestro experto de la NFL, que es el Pollo, que ya anda saliendo en podcast internacionales y la madre. No, el señor es una superestrella. Entonces, vamos a hablar del draft de la NFL, que se llevó a cabo en la ciudad de Cleveland. El jueves, viernes y sábado se llevaron a cabo todas las rondas. Un draft muy especial que dio mucho de qué hablar por muchas cosas. Antes, tenemos una guía que vamos a seguirle. Aquí está para que todos la vean. Pero lo primero que voy a hacer es nada más aventar al chingazo los picks. Estos son los picks de la NFL de lo que se llevó a cabo el jueves, que es la ronda 1. Y luego después,
oye,
solamente la ronda 1.
Antes de empezar de eso,
dime.
Que dices que muy interesante el draft y todo. 12.5 millones de rating,
güey. Fíjate.
12.5 millones. El año pasado fueron 15 millones, güey. Para que se vean así más o menos de qué tan grande y qué tan chico, las finales de NBA tenían 5 puntos y cacho.
Fíjate.
Cada jueves.
Y hay
obviamente son varias.
Hay un comediante que dice, ¿a qué ven esa madre? Nada más es pico uno, aquí sabe que... Bueno, tiene mucho más audiencia que las finales de la NBA y que la Serie Mundial.
Y que la Serie Mundial.
¿Cómo ves, hijo?
No, pues que es el factor emocional.
Tenía que venir el comentario atinado del psicólogo, que el factor emocional, güey, qué bárbaro.
No, es que es en serio, o sea, cuando tú ves el draft, o sea, la emoción del jugador que eligen, la familia, el contacto íntimo, es muy especial los drafts del, corríjame si estoy mal, la afición de los Jets, ¿sabes? Con años de que todos se quejan, de que mentan.
Sí, sí, sí.
No, y son etapas, güey, o sea... Es el inicio de la etapa que todos sabemos que ya va a empezar la temporada, o sea, que aquí empieza, después ya vienen todos los entrenamientos, pues todo lo interesante, ¿no?
Va a pegar los comodistas de la temporada. Exacto.
Y es el arranque. Y es que nadie, a veces no entiende la gente por qué el draft es tan importante, porque ningún otro deporte hace tanta fiesta para la ascensión. Sí, haciendo, ¿sí? Correcto. De las ligas menores, valga la redundancia, porque pues, la NCAA no es una liga menor, es un nivel espectacular. Pero esta ascensión de los jóvenes a la liga profesional, ningún deporte lo hace como lo hace la NFL.
No.
Es espectacular lo que hace la NFL.
Tiene más audiencia la NCAA, los juegos de NCAA, que la MLS.
Es uno de los pocos deportes, si no es que el único, que sabemos que un jovencito de estos puede llegar a cambiar el rumbo de una franquicia completa. Y eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Quiere usted que platiquemos de un equipo en específico? Aquí coméntele abajo, escríbale de cuál. Ya tenemos comentarios de Buffalo, le fue bien en el draft, candidato para esta temporada, que dice. Otro también que nos ven muy seguido, que es mi cuñado, que está en Puebla, que dice, los jugadores ya tienen noción de a quién van a ir, o es totalmente sorpresa. Eso también vamos a tocar el tema de ahí, porque hay muchas imágenes y muchas llamadas. Por ejemplo, me metí la llamada de John Lynch, de Kyle Shanahan, a Trey Lance, y le dice Kyle Shanahan, lo sospechabas tenerle, y dije, no, coach, no me dijiste nada, no mames. Y Shanahan le dice, no le dijimos nada a nadie. Entonces, ahorita también vamos a platicar de esto. Entonces,
hay de todo, porque
dime.
Sí pasa muy seguido que le dicen, no, sí me dijeron, este equipo me dijeron que si estoy en la tercera me van a seleccionar. Pero también le dicen a 3, 4, 5 güeyes. O sea, le dicen, si estás en la tercera te selecciono. Pero si está este, lo selecciono. Ah, no está, entonces sigue en su, ¿cómo se llama? Pizarrón.
Sí.
Entonces, si le tocó a él, te dije que te iba a seleccionar, pues sí, güey. cabrones, que ya no, él no sabe, ¿verdad?
Sale en la tele. ¿Quieren entender un poquito más de manera fantasiosa lo que pasa en el draft? Vean la película Draft Day, que, con Kevin Costner, que explican un poquito lo que pasa en las oficinas del draft cuando se va a hacer este, este espectáculo. Pollo, Daniel. Daniel, se me hizo raro, Carlos. Ay,
Carlos.
¿Qué draft de Alabama? ¿Qué, desde el 2004 con los con Miami? No sé, que en esa generación que salió Jonathan Vilma, que salió Wilford, que entró Drake, que eran André John. Desde ese, no pasaba que una universidad diera tanta calidad en la primera ronda como lo hizo Alabama.
No, impresionante. Oye, es que lo veníamos viendo desde el año pasado, güey. Cuatro receptores de top 15, güey. ¿Sí? Son 20, perdón. Cuatro receptores. El año pasado se fueron dos, que fue Jerry Jeudy y Henry Ruggs.
Sí.
Y este año se fue Devonta Smith y Jalen Waddle, güey.
Sí.
O sea, increíble. Y aparte, en top 10 se fueron esos dos receptores, güey.
Nos vamos a ir directo a lo que casca y una de las cosas importantes lo tenemos en pantalla. Aquí está en pantalla los cinco quarterbacks que se fueron en las primeras 15 rondas. Y vamos a empezar por esto porque también es algo que no pasa muy seguido. Yo no tengo el dato, no sé si lo tienes tú, Pollo, de que la cantidad de quarterbacks que se metieron en las primeras 15 rondas y que tienen la esperanza de que sean 15 picks, franchise changers. O sea, llegan a equipos, a lo mejor, no, pues sí, todos. Llegan a todos a cambiarle el rumbo a la franquicia. Estuvo bien, te paso la palabra, ¿estuvo bien el orden? ¿Crees que el orden de cómo se fueron es correcto a partir de lo que estamos viendo en la NCAA?
Bueno, para empezar, yo le comentaba ayer al Polito, en 50 años solo ha habido tres quarterbacks que han sido pick 1 y van a Super Bowl. Tres.
Sí.
Es Troy Aikman, es Peyton Manning, y Terry Bradshaw.
Oh, hijo.
Entonces, ¿qué me dice Sony? Que pues va a pasar lo que le pasó a todos los quarterbacks de los Browns, güey.
Sí, o sea, claro.
Pues sí es mucho, o sea, sí a lo mejor sí tiene muy buen talento, tiene, pero pues va a llegar a un equipo en donde, pues, no, la verdad es que no va a correr, va a remar contra Correa, y yo lo veo muy difícil, ¿no? Que él pueda llegar a ser la persona que cambie la franquicia.
Claro. Sí, eso es, no es inmediato, vaya. Sí. Negro. Llega Trevor Lawrence a los Jaguares, que por ahí estaba viendo yo información de gente que fue a apostar a Las Vegas, $50,000 a que se llevaban a Trevor Lawrence el primero y ganaban 1,000. O ganaban $50, güey. Era obvio, cantado. Era cantado.
Es dinero gratis.
O sea, ontaban.
No le vas a perder.
Ontaban en esta época de COVID, güey. Oye, Trevor Lawrence, que es el elegido de los Jaguares de Jacksonville, a menos de que quede 17-0 y sea campeón del Super Bowl, va a perder su primer partido profesional en su vida. ¡En su vida, cabrón! De temporada regular. ¡En su vida! Va a perder en la semana 1. O sea, ¡son los Jaguares! ¡Por Dios! ¡Son los Jaguares! ¿Cómo haces la transición de un futbolista amateur? Me choca decirle amateur a la NCAA, pero bueno, no es la profesional. ¿Cómo haces esa transición de decir, aquí me tengo que acostumbrar a perder, güey?
Bueno, pues es que tiene que ver mucho el trabajo también de los coaches, ¿no? ¿Cómo lo van de alguna manera a ir llevando? Saben que va a ser su jugador estrella, sobre quien va a estar depositada, digamos, sus esperanzas, pero realmente, ¿cuáles son las esperanzas de Jacksonville? Las verdaderas esperanzas con esto, o sea, ¿qué tiene para lograr? ¿Qué va a lograr con el equipo que tiene? Yo, esa es la gran pregunta. La NFL para mí es, bueno, en algún momento cuando vimos aquí a tu primo, a Juan, él nos decía algo que me quedó muy grabado, decía, es muy celosa.
Sí.
Es muy, muy, muy celosa, es muy exclusiva, es muy elite. Entonces, traes a un jugador elite de la NCAA, pero no llega a un equipo elite de la NFL, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va a estar difícil, realmente.
¿Qué es difícil que un pick 1 llegue a un equipo elite? Porque hasta que quede en el último lugar, ¿no? Es muy difícil que pase ese tipo de cosas. Tenemos en pantalla uno de los highlights de Trevor Lawrence. Comentabas tú, Pollo, que era bien, que era cierto, que o si haces un highlight de las mejores jugadas de Pispín, pues es mejor que Walter Payton. O sea, las highlights están hechas para que veas lo increíble que es el jugador, pero Trevor Lawrence dicen que es una blue chip, que es un jugador que hace muchísimo tiempo no existía, desde Andrew Luck no se manejaba este tipo de información de que este jugador iba a venir a cambiar la NFL, ¿no?
Sí, claro. O sea, de hecho, blue chip no es usarlo para cualquier persona, para cualquier jugador. Son talentos generacionales, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, se podría decir que había cuatro blue chip jugadores en el draft. Uno era Trevor Lawrence, otro era
Kyle Pitts,
¿cómo se llama? Penei Su, uh-huh, y este llamado Chase, uh-huh, ¿cómo se llama?
De LSU.
De LSU, exactamente. Entonces, sí se llevaron el mejor, fácil. Sí, es Trevor Lawrence. Muchos estaban diciendo, no, güey, le ganó Justin Fields en semifinal. Justin Fields no le ganó, güey. Le ganó todo el equipo.
Claro.
Jugó muy bien Justin Fields. No tuvo tan buen partido Trevor Lawrence, estoy de acuerdo, pero por un partido malo que se aventó, no le vas a quitar toda su trayectoria que tiene. Y comentando lo de Jaguares, es un proceso de 3 años, en teoría, lo que debe de cambiar un equipo. O sea, para que tú ya puedas aspirar a Super Bowl, es de 3 años como mínimo, en teoría, en promedio, ¿verdad? Porque van a decir, oye, que el quién sabe quién llegó al siguiente año. Sí, claro, ¿verdad? Sí hay casos extraordinarios, pero lo normal es un promedio de 3 años para darle la vuelta a la franquicia y ¿cómo se llama? Y llevarlos al Super Bowl.
Normalmente hablamos y no insultamos a la gente directamente, nos insultamos entre nosotros, pero aquí nos llega un comentario y yo tengo que empezar diciendo chingas a tu madre, Piti, porque dice, Dallas armó bien la defensa, nos faltó un cornerback estrella, pero tengo como siempre, ponte a trabajar que por eso no viniste.
Es el Piti.
¡Es el Piti!
Pero estaba llorando, güey, en el grupo de WhatsApp, güey, que la estaba haciendo la llorona, güey.
Sí, estaba llorando. Ponte a trabajar, por favor, que a tu mujer, que la respeto y que la admiro, subí una foto contigo en la pachanga en el carro, güey. Así que, si vas a estar aquí, ponte a trabajar y no estés comentando.
Tengo una pregunta.
Échamela en Lara,
güey. No sé si ahí para quienes nos están viendo esto que nosotros tenemos aquí. Tú pusiste ahí los primeros pics, ahí a la gente le mostraste.
Sí,
nosotros tenemos aquí una guía.
¿Una listita?
¿Por favor, de dar quién?
¿Pollo? El pollo la armó y yo la imprimí, así que 50-50.
Los mejores jugadores del draft. Entonces me llama la atención algo, ustedes que son más expertos, díganme. Kyle Pitts, a la cerrada. Jamar Chase, receptor. Jalen
Waddle,
uh-huh, receptor. Devonta Smith, receptor. Y J.C. Horn, cornerback. Sí, es decir, la NFL en estos momentos, bueno, ustedes corríganme, ¿es juego aéreo?
Sí. Es que había poco corredor.
Deja tú, sí había talento de corredores. O sea, de hecho, se fueron 2 corredores en la primera ronda. Y pick tras pick, que fue este, ¿cómo se llama? El de Alabama.
Najee Harris.
Y luego Etienne, que se fue a Jaguares.
Travis Etienne.
Exactamente, los 2 de Clemson se los llevó este Urban Meyer, bien raro porque él era el coach de Ohio State y se llevó 2 de Clemson, que eran archirrivales, ¿verdad? Pero tienes toda la razón, negro. O sea, la NFL es un juego ya aéreo. Claro que hay muchas cosas como Titanes, güey. O sea, Titanes está dándole a la madre a esas analytics.
A esos sistemas.
Exactamente. Ahorita se está haciendo muy de analíticos la NFL. Si se dan cuenta, cada vez, año tras año, se la están jugando más en cuarta y pulgadas, cuarta y uno y cuarta y dos. Sobre todo a partir de la yarda 40, sobre todo. Y eso es de analytics. Te dicen, si tú te la juegas, tienes más posibilidades de ganar que pateando la de despeje. Y ¿cómo se llama? Y está haciendo eso la NFL. Y una de las cosas de analytics es de que mientras más pases la bola, más posibilidades tienes de ganar. Mientras más corres la bola, menos posibilidades tienes de ganar. Eso dicen los analytics. Que este, ¿cómo se llama? El corredor. Titanes.
Eric Henry
está totalmente destruyendo eso. O sea, porque es darle la bola a la bola, sí, es uno. Esa es la diferencia. Por ejemplo, el que más hace eso, que se pega a los analytics, son los Chiefs. Y donde han llegado 3 veces seguidas a campeonato de la Americana en casa, que nadie lo había hecho.
Por la Americana. ¿No? O sea, sales la carne.
Pasar.
Ahora, los analistas de la NFL se pueden equivocar. Había pasado eso cuando San Francisco llegó al Super Bowl, dijeron que San Francisco no iba a ganar ni 3 juegos. Entonces, se pueden equivocar. Pero hay algo que te paso a ti, Pistin, que me dio mucha curiosidad. Es una de las cosas que también es parte de un brazo extra de la NFL, es el fantasy, que es algo que mueve a muchísima gente. Y yo estoy muy en contra de eso y me caga porque me aviento los posibles prospectos del fantasy y de quarterbacks en el número 10 está un güey que nunca ha aventado un paso en la NFL, dice Trevor Lawrence. De los tight ends, Kyle Pitts está en el número 7 que va a dar más puntos. Como, ¿por qué se atreven a decir que un güey que nunca ha tapado un paso en la NFL va a ser el 7, el séptimo mejor de dar puntos en la NFL?
No, pero eso es porque si te das cuenta en el fantasy, normalmente tienes dos opciones, bueno, depende de que tengas, pero es una opción de coreback o son dos, güey.
Sí, sí, sí.
Son 32 corebacks, güey. No tienen banca, güey, no tienen, entonces sí. a huevo, güey, van a dar puntos, güey.
Sí, claro.
Y los corredores que corren y pasan, pues yo creo que todavía te dan mal, güey. A veces te toca ver, güey, que, no sé, el pinche...
Como cuando entró Reggie Bush.
Sí.
Que
sí.
Luego lo pusieron bien arriba en el fantasy.
¿Cuánto es esto una arrogancia de estos jugadores, o no de ellos jugadores, sino arrogancia de las personas que están poniendo a sus jugadores en este nivel, de que los están poniendo en este pedestal cuando ni siquiera han hecho un snap? ¿Por qué esto? ¿Por qué Kyle Pitts lo ponen como el prospecto de mejor ala cerrada de la historia desde ahorita?
Lo ponían como prospecto, está bien que lo pongan desde antes del draft, lo tenían como el mejor prospecto de ala cerrada de los últimos 20 años, pero es prospecto, una cosa es prospecto y otra cosa es del draft, como dice. El año pasado pasó lo que tú estabas diciendo y no le fue bien.
Sí.
A Orsi Lee lo pusieron como el sexto mejor o séptimo mejor corredor de opción y le fue X, o sea, le fue muy X, fue como el veintitantos corredor de la liga, bro. O sea, a mí no me gusta mucho eso, no, ya ni siquiera agarré yo a Hiller, que es de mi corredor, porque no sabes, pero pues estos güeyes avientan.
Ahora digo, la NFL siempre hace eso, güey. O sea, no hay temporada, güey, y ponen a los Browns, güey, que van a ser por puras contrataciones o por puras cosas así.
Por librito.
Por librito, exacto, güey. Y cada draft es lo mismo, o sea, siempre viene el coreback que va a ser el que va a cambiar la liga, va a cambiar esto y otro, y pues no pasa, no pasa. Y es algo muy difícil de encontrar que un jugador que te cambie toda la franquicia. Y en todos los drafts que yo recuerdo, siempre viene un güey que va a ser
el próximo,
y la verdad es que pues no.
Sí, pero, exacto.
Sí va a ser.
Bueno,
sí va a cambiar la
llegando un equipo mediocrón. Pollo, te ves súper mega Villamelón con tu jersey de Mahomes, pero Villamelón no sé si sea la palabra. Dice Héctor Rodríguez. Si no, pues si eres el único chico, bueno, y mi primo que conozco, güey. Entonces no creo que sea Villamelonés, pero no sé si también yo me veo Villamelón con mi jersey de.
No, porque eres Niners de corazón.
Exacto.
Toda la vida. Soy chip de toda la vida de corazón,
güey. Ah, sí, exacto.
Pero me iba a traer mi jersey de Chris Holmes o de Tony González.
Ah, no mames. Y regresamos. También se hace presente tu mujer, güey. Dice que casi no se escuchan, que hablen, por favor, más fuerte. Ya le subió todo el volumen, están en 100 de volumen, Pollo y Pispín. Y que
está muy bajito.
Y que no está muy bajito.
Es que acusaron el micrófono como si hablara con la frente.
Es que enderezate.
Traele un libro de texto. Ahí, la silla,
espero que ya le subió el volumen, espero que se haya mejorado. Oye, un poquito. Saludos a Sofía.
Desde 1999 no había 3 corebacks seguidos. Y como dice Pispín, no es garantía que en ese entonces fue Tim Couch de los Browns y luego fue Donovan McNabb, que ese sí lo fue viendo. Tim Couch fue una basura. Y Aquiles bailo yo.
Les bailo.
Nadie se acuerda de Aquiles Smith. ¿Estamos de acuerdo?
No, no sé quién es.
Güey, o sea, nomás uno de esos tres. Y fueron top 3, güey. O sea, en uno de esos tres, no jaló. Ahora, la diferencia es, de esos tres. A ver, por ejemplo, quiero que vean ustedes. De esos tres, ¿los tres jalan o quién no crees que jale, Pispín? De los primeros, de los que no estás probando.
No se me adelanten, ¿eh?
Wilson.
A ver.
Para empezar, Wilson, no, ni siquiera estaba considerado entre los mejores quarterbacks hasta que hizo su Pro Day. Entonces,
sí.
Se ganó el segundo, se ganó el pick 2 porque hizo un pase rolado de 70 yardas, no sé cuántos, fueron como 50. ¿Cuántos puntos? Pasesazo,
güey. Lo tenemos en pantalla, por cierto, sus sí. Highlights.
Ok, pero pues hazlo con defensivos, güey. Yo vi varios juegos de BYU y era totalmente terrestre en el juego, manejando mucha opción, creando dos corredores bestiotas, güey. Y la verdad es que yo creo que lo vendieron muy bien en ese juego de ahí. Yo la verdad no creo que a los Jets les vaya a ir bien con él. Yo creo que tienen mucho más necesidades que llenar, y bueno, y el tercero fue
Trey Lance,
la neta, pues va a llegar un equipo sólido,
sí, sí,
va a
llegar
un equipo muy muy sólido, súper sólido, con muy buena defensa, con buen ataque terrestre, con receptores, pues
Ahí van, jóvenes.
La verdad es que a los Niners les fue muy mal por el COVID, pero si no hubiera sido por el COVID, hubieran sido contendientes a playoff, pero...
Sí, las lesiones nos hicieron mierda, pero estamos viendo a Zach Wilson porque realmente el draft empezó en el pick 3. Ya sabíamos que se iban a ir Trevor Lawrence y Zach Wilson en el 1 y el 2, y llegan equipos que, como bien dices, Negro, llegan equipos que estaban muertos, que si tú como equipo tienes el pick 1 y el pick 2 y vas por un quarterback es porque tienes serios problemas, porque no solamente el quarterback es lo que te hace falta, pero era tan bueno o tan esperado los quarterbacks de este draft que no les quedaba otra y era agarrar the best option possible, o como hay una frase que best player available, y en uno de esos se fue el pretty boy Zach Wilson a los Jets, que volvemos a lo mismo. Los Jets también pueden llegar jugadores. Hay un audio que modificaron en la llamada que le hacen a Zach Wilson, y que es el coach, are you ready to be a Jet? Y le cambiaron el audio diciéndole, oh my fucking God, no, please, no, I don't want to go to the Jets. Pero le modificaron el audio, ¿va? Porque eso puede pasar. ¿Pasa por la mente este tipo de cosas en esos jugadores? ¿Pasa por la mente decir, me lleva la chingada, por qué voy a llegar a este equipo de muertos? Pues no, imagínate.
Tienen que portarse profesional. Oye, a mí me llama mucho la atención que yo me la pasé semanas escuchando tus reniegos.
¿Sí?
Porque no te fuera a caer Mac Jones o Justin Fields, incluso. Aunque Justin Fields lo... Justin Fields se fue hasta el 11.
Sí.
Y llama la atención que no lo agarra Denver en el 9, necesitando un quarterback.
Y
Denver.
Y
lo agarra en Chicago.
¿Por qué no lo agarró Denver? Ahí se escucha el rumor de que Aaron Rodgers ya no quiere estar en Green Bay y que una de sus opciones era San Francisco y Denver, pero no lo vamos a meter a Aaron Rodgers.
No fue por eso, ¿eh?
Ah, échamelo. Porque
un día antes cambiaron su sexta ronda por Teddy Bridgewater.
Sí.
Entonces quieren crear competencia entre Teddy y ¿cómo se llama? Corvac, que es de Kansas, Missouri. Drew Lock, exactamente. Que tiene potencial, güey, los dos tienen potencial, los dos son jóvenes, esa es buena competencia, entonces ya era el plan de los Broncos hacer eso, y si tú te fijas, ¿cuál era el plan de los Broncos? Trajeron acá el Fuller, uno de los mejores corners de la liga, y lo tienen a Bryce Callahan,
¿sí?
Que es uno de los mejores slots de la liga, tienen uno de los mejores safeties de la liga con Simon, y draftearon a Patrick Surtain, que es una mega bestia, güey.
¿Sí?
¿Por qué? Exactamente, el corner, ¿por qué? Pues porque van contra los Chargers, que tienen un corebacksazazazazo que va subiendo, Justin Herbert, y muy buen ataque aéreo, y tienen a Patrick Mahomes. Entonces quieren detener los ataques aéreos, y ya tienen probablemente la mejor secundaria de la liga, güey.
Vamos.
Yo digo que se quieren, dijeron, vamos a quedarnos con esto, a ver si cala uno de los corebacks, y no, agarramos el próximo año.
Vamos a brincarnos a donde empieza el draft, donde empezaban las emociones, que eran el pick 3, Se va Trey Lance, vamos a poner algunas de las highlights de Trey Lance en pantalla para que vean. Y hace unas semanas sale una entrevista con Kyle Shanahan y le preguntan este tipo de cosas. Y Kyle Shanahan dice, obviamente quieres a alguien que tire como Drew Brees y se mueva como Lamar Jackson. Eso dijo. Obviamente no estaba diciendo que quién que lo... Y después cuando agarran a Trey Lance, como que la gente dijo, a lo mejor ya eso se refería. Desde que agarran el pick 3, ustedes que también juegan americano y que se saben triquiñuelas allá adentro, desde que hacen el cambio del pick 3, ¿ya sabía Shanahan que quería a Trey Lance o cambió?
No, ya sabía, güey, totalmente, nomás que se la sorrió, güey, nos hicieron pensar que iban por Mac Jones, güey, Trey Lance es un jugadorazo, güey, o sea, yo creo que si hubiera jugado este año, para aclarar, no jugó porque su equipo no jugó, no optó a jugar por
el COVID,
Entonces, este güey era un prospecto, cabrón, y yo creo que se sacaron la lotería con ese güey, pero nadie lo va a venir, yo la verdad ni siquiera me lo imaginé, después la sorpresa, yo estaba seguro que iba a ir por Mac Jones y pues bueno, qué bueno que no lo hicieron. Yo,
ahora, dime.
Yo te lo dije.
Sí, me dijiste que era más una cortina para que vean el draft.
Exacto, te dije, es una cortina de humo para que la gente vea el draft, para que tú digas, no mames, güey, ¿cómo vamos a agarrar a Mac Jones, güey? No puede ser, güey, que tengan a todos consternados y que estén viendo todas las marranadas que están diciendo antes del draft. Como lo de Cowboys, de que van a subir para agarrar a Kyle Pitts, ya están todos nuestros amigos de Cowboys, güey,
¿sí?
Diciendo, no mames, pinche pendejo, Jerry, no, ahí va a subir, no mames, me va a dar un tiro si sube por otro ala cerrada necesitando defensiva, y no pasa nada.
La respuesta a tu pregunta es no. No, no, porque el negro muy quedo dijo, va de titular, creo yo que este equipo, las riendas son de Jimmy Garoppolo.
¿Quién sabe, güey?
Para mí,
están viendo,
eso cambiando. Es uno de los jugadores que dicen que no está listo para llegar a ser titular.
A ver, espérame, yo creo que por lo que yo he escuchado, deshacerse de Garoppolo ahorita es costosísimo.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Lo que yo creo que va a hacer Niners es que van a empezar con Garoppolo. Y como todas las temporadas que ha pasado, el cuarto juego ya no va a jugar, entre este cabrón y lo va a citar. O sea, yo creo que eso es lo que va a pasar.
Pero sale más caro eso, güey. Porque te quedas con él y ya cuando ya está de banca, si no juega toda la temporada, ya no lo vas a poder cambiar bien, güey. En cambio, si lo cambias ahorita, te dan... ellos supuestamente están esperando una primera ronda.
Sí.
Si te recibes una segunda ronda, pues, bienvenido, que fue lo que recibió los Niners con Alex Smith, 2 segundas rondas, güey, de parte de los Chiefs. Que después, vamos a lo mismo, los Chiefs jugaron a Alex Smith, le subieron su precio porque jugó muy bien, y lo cambiaron por una tercera ronda y un jugadorazo, el hermano de Cal Fuller que estamos hablando ahorita, un corner ascendiente. Entonces, te sale mejor una u otra, o cambiarlo ya, que ahorita alguien necesitado de quarterback, llámese Broncos, llámese Panteras, güey.
Saints.
Sí, sí, sí.
Sí puede ser. Puedes cambiarlo ahorita y te sale, rescatas una segunda ronda, aunque te quedes caro, caro entre comillas, que con esos 30 y tantos millones de penalidad que de todos modos ya ibas a tener, y el próximo año ya no tiene nada de penalidad Garoppolo. Entonces te sale mejor o cambiarlo ahorita o dejarlo toda la temporada. Lo que peor que te puede pasar en cuanto al retorno de Garoppolo, no de fútbol, es que juegue la mitad de temporada o algunos partidos.
Pues mira, una de las cosas que no nos vamos a meter en el tema de Aaron Rodgers, lo vamos a dejar para el semanal, porque y le están diciendo inclusive selfish a Aaron Rodgers, que le dijeron, pinche payaso, sí. Este es un día para 32 jóvenes que van a hacer historia y tú quisiste hacerlo todo de ti. Y se le fueron encima bien cabrón, por lo que... Y lo vamos a platicar en la semana para no echarnos, no encuadrarnos todos en un programa, para dejar un poquito, poco a poquito.
Ray Lance llega a la mejor posición que puede llegar un quarterback.
Es que...
Niners, y no nomás Niners de que tenga buen equipo, porque tiene el equipo perfecto, güey, ahorita para el sistema
sí.
que quiere Shanahan.
Sí, sí, sí.
Shanahan ha ido muy bien con los quarterbacks, los desarrolla y los hace jugar bien. Ahí está que Nick Mullens, que es una basura, que parecía que estaba jugando bien y tenía buenos números Nick Mullens, güey.
Eso es lo que es lo que me quiero ligar, lo que nos dice Héctor Ramírez. No, tratamos de no decir esta palabra en el programa, Rodríguez, perdón, no decir esta palabra. Entonces, la estrategia de San Francisco fue la que me soplas, es lo que voy a decir, porque no quiero decir esa palabra. Pero, y es que es el primer equipo que tiene, bueno, el primer equipo, pero se fue el pick 3 y es un equipo que agarró un quarterback y un equipo que está completo. Jets y Jaguar está destruido, tienen que empezar de cero. San Francisco está un quarterback de quedar campeón.
Tú, ni siquiera tienes que, en ese sistema no necesitas pensar tanto, necesitas atributos físicos. ¿A qué me refiero? Tú necesitas correr bien o tirar muy bien. No necesitas tener tantas lecturas en ese sistema que es correr, play action, y tienes a tu uno que te va a quedar solo a huevo. Y si de casualidad no te quedó solo, te tienes a tu dos, o si no, tienes a este Kiro que siempre va a estar por abajo, güey, que no hace trayectorias tan largas, normalmente si las hace, y ese es el sistema, la base de juego, o tirar el pasecito cortito a los corredores, o como decimos a Kiro. Es muy sencillo, por eso, ¿cómo se llama? Mayfield, ya ves, Daniel, que había empezado muy mal, y cuando cambió de coach, que te había dicho, este coach sí les va a cambiar la cara a los Browns, ¿qué hizo? Este coach es muy similar al sistema de los Niners, que es play action, digo, bueno, correr, play action, y tienes una o dos opciones prácticamente, o si no, tiras la bola cortita, güey.
No te conozco, Héctor Rodríguez, pero andas atinadísimo, ¿eh? Andas atinadísimo, porque aparte dice, necesitas saber improvisar, y Garoppolo no era bueno para improvisar, Héctor.
Eso es
lo que hace que un quarterback sea versátil, que tenga esa capacidad de improvisar.
Yo veo una situación muy obvia, güey. O, bueno, yo así lo veo yo. Es muy difícil que un quarterback saliendo de college llegue a NFL y que sea muy bueno, güey. O sea, pasa muy poquito, güey. O sea, tiene que haber varios factores, güey. La fórmula correcta o la que más funciona es un quarterback de experiencia, güey, que le pase la batuta a tu quarterback que viene de NCAA.
Sí.
Yo creo que Garoppolo puede ser un excelente profesor, y yo creo que así es como lo van a lo van a manejar, güey.
Sí, y algo clásico que hizo Garoppolo es que en el momento que hacen el pick, Garoppolo le manda un mensaje a Shanahan, dice, dame el teléfono de Trey Lance porque le quiero hablar por teléfono para darle la bienvenida y que vamos a trabajar juntos. Ahora te voy a mandar una pregunta y quiero que me la hagas entero y sin el corazón. Aún así con Trey Lance, aún así con el ofensivo como está, piensa bien en la división. ¿Es San Francisco el mejor de la división?
Yo te lo dije, yo se los he dicho, para mí Seattle va a tener una temporada demasiado complicada,
¿sí?
Por como veo a Rams.
Rams, exacto.
Por como veo a San Francisco y porque creo que Arizona va a seguir manteniendo un nivel, güey.
Y aparte mejoró Arizona.
O sea, yo la verdad veo a Seattle, agarró a... ¿Es Rich?
¿Qué?
¿Es Rich? El receptor que agarró...
Salud.
No me acuerdo del nombre. Agarró un defensive tackle y agarró, creo que un ala defensiva. Creo que fueron los que agarró. Pero aún así, yo veo aún muy débil la protección a Russell Wilson. Y la división está muy cabrona. Muy cabrona.
Sí, es la mejor división a mi gusto, güey. Y rápido, antes de que se me vaya, porque preguntaban, Shanahan entró al pick 3 ya sabiendo a quién agarrar, yo digo que sí.
¿Sí?
Sí, güey, totalmente. Güey, primero, todo el mundo sabíamos que se va Trevor Lawrence, ¿estás de acuerdo? El primer pick. Segundo, recoge su teléfono Shanahan y le habla a Saleh.
¡Sí!
Que es el nuevo head coach, era el coordinador defensivo de Shanahan en Niners y se fue de head coach con Jets, y le habló y le dijo, oye, compadre, ¿a quién vas a agarrar, güey? Dime, a huevo que le dice, güey, claro que le digo. Y estoy segurísimo que le dijo, no, pues sí, voy por el kid boy. Entonces, pues ya tenía las opciones.
El baby face.
Ajá, el baby face. Entonces ya dijo, pues, ¿sabes qué? Ya tiene sus opciones, le gustó mucho Trey Lance y se fue.
Bueno, ¿por qué cayó? Ahora vamos a ver un poco de los highlights de Justin Fields. ¿Qué es lo que hizo a San Francisco? Porque se hablaba que Justin Fields, inclusive, y él dijo, I'm the best quarterback in the draft. Obviamente lo tienes que decir, ni modo que digas, pues estoy el pinchón. Pero ¿qué fue lo que... Sí, pues no. ¿Qué fue lo que hizo que cayera tanto Justin Fields en el draft, Pispin?
Mira, para empezar, yo creo que tuvo mucho que ver en los pro days.
Sí.
O sea, Zach Wilson, en serio, que yo todavía no me puedo creer que haya sido el pick 2 de todo el draft. Segundo, creo que Justin Fields es el quarterback que salió con mejor, o sea, que le convino más el salir en esa posición, o sea, va a llegar un equipo que trae una defensa que podría ser la mejor de la liga, güey. O sea, está impresionante la defensa de
Chicago.
Y yo creo que él le va, o sea, es lo que necesita un quarterback, güey, o sea, es lo que necesita un quarterback novato, güey, es lo que necesita una defensa que le dé el balón, güey, o sea, Chicago son de las defensas, güey, que siempre están dando tu balón, buena posición, o sea, y bueno, yo creo que es el que mejor le va a ir, güey, o sea, por mucho.
Pues el hecho de que haya caído tan, bueno, se haya recorrido en los picks, le hizo quedar en un mejor equipo de los que podía quedar.
No, es que creo que la defensa de Chicago está de miedo, güey, es ahora, algo increíble, güey.
Sí estoy de acuerdo contigo de que le va a ir muy bien, que quedó en un muy buen lugar, pero no sé si sea el mejor lugar. Para mí el mejor lugar es el donde quedó Trey Lance, porque los Niners cayeron mucho por la lesión de Garoppolo, por la lesión de Nicky Bosa,
por el COVID. Sí, no, hombre.
O sea, tuvo demasiadas lesiones. Bueno, no mames, tenían hasta el quinto corredor en un
momento. No, fue fatal la temporada pasada.
Sí, entonces, yo sí creo que sea el de Niners, sobre todo porque tiene un coach con un sistema ya totalmente adaptado, perfecto, y el de los Bears es Nagy, salió de los Chiefs, era coordinador ofensivo de los Chiefs cuando quedaron campeones. Es bueno, pero no se le ha visto todavía, aunque, ok, tuvo a Foles y tuvo a Trubisky, no son tan buenos, pero de todos modos no se les vio tanto, güey. No se les vio tanto, entonces algo tiene que ver ahí el coordinador ofensivo. ¿Qué pasó con los Niners? Cuando estaba Mullens, sí jugaba mal, pero sí se le veía cosas a Mullens que decía, entró preparado ese chavo, o sea, sabía qué hacer.
Se le vio el coacheo.
Exactamente, se le vio el coacheo, porque tuvo un muy buen inicio y después empezó a hacer sus pendejadas el güey.
Ahora, uno de los quarterbacks que más dio de qué hablar precisamente por los rumores de que iba a llegar a San Francisco es precisamente Mac Jones. Mac Jones, a mí me llamó mucho la atención que un analista lo comparaba con un BlackBerry. Sí, estuvo cabrón eso. Y se ha de sentir bien feo porque dice, cuando llegó el BlackBerry en nuestras vidas, pensamos que era el mejor aparato del mundo. Podíamos mandar mensajes y tenían hasta radio y la madre. Pero en esta época, cuando tenemos el iPhone, y dijo, Trevor Lawrence y Zach Wilson son en el iPhone. No mencionó a Trey Lance para nada. No sé quién es este puñetes que dijo eso, pero es un analista de la NFL. Dijo, ahora nos damos cuenta que en un aparato podemos tener muchísimas cosas. Entonces, Mac Jones es el BlackBerry de este draft. A lo mejor ya llegó el Pity. Entonces, es a lo mejor algo de qué platicarse, ya que ha habido muchas comparaciones, empezando por la primera comparación, que es esta, que tenemos en pantalla. A la derecha está Mac Jones, y a la izquierda está Tom Brady cuando fueron drafteados, para que vean que todavía podemos con nuestro cuerpo ser algo importante en la vida, jóvenes. Nada más nos falta edad, pero todos tenemos, fíjense nada más, este es Mac Jones.
Cuando quedó campeón,
así es.
Del juego campeonato.
Así es, y pues un pasadito con mucha fruta en la piñata. Pero llega a tratar, sí, llega a los Patriotas, que eso es a lo que quería llegar. Uno, sí o no, Mac Jones estaba tirándole receptores élite.
Sí.
Entonces,
totalmente abierto, sí.
Yo te pongo aquí los highlights de Mac Jones, y el señor, pues, obviamente tira bien, y estamos viendo jugadas buenas, y estamos viendo jugadas importantes, todo, pero le atrapaban todo.
Pues que todos los receptores, ahí vas a ver, a los cuatro receptores que nombré ahorita, los cuatro fueron top 20, güey. Los dos de ahorita fueron top 10, güey, que es Waddle y Devonta Smith, Heisman. Para acabarle de fregar, un pinche receptor Heisman no lo ganaba desde el 95, creo que con Desmond Howard. Entonces dices, güey, es muy fácil, esa es la diferencia, porque ahí están solos por 2-3 yardas. En la NFL están solos, o sea, descubiertos por media yarda.
Sí, güey, pinches.
Salía Peyton Manning en una, que él lo comentó y le dio risa, dice, güey, yo un juego salí y me quedé con el balón, no veía quién, nadie, 1, 2, 3, 4, no tenía nadie, pues, dice, como no corro, pues no corrí, agarré el balón y me saquearon. Y me dije, pucha, ¿por qué no tiraste la bola? Dice, no había nada descubierto, le dice, mira. Este está descubierto en la NFL, En la NFL estás descubierto por media yarda,
sí.
Ahí tira la bola. Ahí se le va a ver a Mac Jones qué tan preciso es. Sí se supone que es alguien preciso, sí se supone que es alguien que sabe mover los sistemas, que eso es lo que necesita y ha necesitado toda la vida Josh McDaniels, que es el corredor ofensivo de los Patriotas. A mí se me hace que sí le va a ir bien. La diferencia es de que no tiene buenas armas, ¿cómo se llama? Los Patriotas ahorita van a tener que correr mucho la bola. Sí, agarraron a dos alas cerradas de prácticamente de élite, que es John Smith, que viene de los Titanes, y Hunter Henry. Son muy buenos alas cerradas, pero de todos modos,
en la agencia libre,
tus receptores que agarraste en la agencia libre, que es Nelson
Aguilar,
es medio muy inconstante.
Yo tengo varios años diciendo, güey, que Bill Belichick tiene la fórmula perfecta, güey, para hacer los equipos, güey. O sea, él no busca quién es el mejor jugador, no busca quién, o sea, él busca qué jugador encaja a su sistema, güey. Él tiene la fórmula.
¿A quién puede moldear?
Por ejemplo, Wes Welker, güey. Wes Welker, güey, salió Edelman, güey. ¿Sí? No, Mendola, o sea, él tiene el tipo de jugador, güey, bien
estudiado.
¿Sí? y sabe qué es lo que va a hacer, güey. Yo veo a Mac Jones, güey, y pues tiene mucha similitud a la forma de tirar de Tom Brady, güey. O sea, tiene, su mecánica es muy parecida, güey. O sea, yo creo que es con Bill Belichick, güey, esto puede hacer algo increíble, güey. O sea, increíble, pero también les quiero decir que de Alabama no ha habido buenos quarterbacks, güey. O sea, normal, el mejor quarterback, el más emblemático de la NFL, güey, que viene de Alabama, güey, es Joe Namath.
Fíjate.
Entonces, Joe Namath es famoso porque ganó Super Bowl con Jets y todo, pero no fue un super quarterback, güey.
Sí, bueno, mira, me quedo con lo que dijiste porque tienes toda la razón en cuanto al sistema de Bill Belichick y que le queda perfecto al sistema de McDaniels, Mac Jones. O sea, quedó perfecto todo lo que dijiste. Yo he escuchado mucho eso también de lo que los colores de Alabama y que los receptores de no sé qué equipo. Eso no me interesa tanto a mí porque de Texas Tech nunca habías escuchado a nadie y sale Mahomes y es bueno,
claro.
por nombrar uno, ¿verdad? Y pero todo lo que dices, Pispín, tienes toda la razón, güey. O sea, a mí se me hace que queda perfectísimo Mac Jones y que le va a ir bien. No creo que le vaya tan bien esta temporada por los receptores que no tiene tan buenos, pero sí siento que quedó en una muy buena posición por lo que dice.
Y todo depende también la habilidad de aprenderse el playbook, güey, porque el playbook de Patriotas, güey, no es sencillo.
No, no me imagino.
Está cabrón, güey. Entonces, en cuestión de que él se pueda acoplar al trabajo, a cómo trabaja Bill Belichick, y se deje coachar, güey, y sepa que tiene a su sensei ahí, güey, pues
se lo van
a
ver,
está hecho.
Así es. Bueno, teníamos Hermanos de Mantequilla, Pon como las primeras opciones. Gracias a Dios, a Pon lo acabamos de mandar a Nueva Inglaterra. Ya no está en San Francisco, pero sí tenemos a Brandon Ayuk, que es un joven.
Fue como estrella Bourne.
Sí.
Es lo que te digo. O sea, bueno, muy buen contrato. Es lo que te digo. No es tan bueno como para que.
Y San Francisco algo debe de tener adentro de confianza en su cuerpo de receptores, que es la primera vez que no draftea un wide receiver desde el 2002. En todo el draft, de la primera vez desde el 2002 que San Francisco no se mete a draftear un wide receiver. Mójense con diciéndome de estos cinco quarterbacks, ¿quién va a tener la mejor carrera? No temporada, carrera, incluido Trevor Lawrence con Jaguares, y suponiendo que se van a caer en ese equipo toda su carrera, que es muy difícil, ¿verdad? Pero suponiendo que todos se van a caer en ese equipo que fueron drafteados, ¿quién va a tener la mejor carrera?
Matt Jones.
Sí. Por Belichick. Ay, güey.
También la puesta. Yo creo que es el menos talentoso.
Qué duro. Carrera. Sí, carrera.
Dijiste carrera.
¿Pero qué es tener la mejor carrera?
Hall of Famer quarterback.
Bueno, yo creo que en cuanto a números, yardas y todo así, estilo marino, va a ser Trevor Lawrence.
Ok.
Sí, no sé si vaya a quedar campeón, no creo. Y si queda campeón es una vez, a lo mucho. Pero puede quedar más veces campeón y tener más accolades, más trofeos y todo eso, es Trey Lance y Matt Jones. Pero el mejor de los cinco, el mejor va a ser Trevor Lawrence.
Pues ahí está la estadística de que desgraciadamente tiene mucho que ver el sistema y el equipo al que llegas, y sí, que puedes tener un talentazo. Sí. ¿Quién es el mejor corredor de la historia? Está entre Barry Sanders y Walter Payton. Los pobres llegaron equipos que no les ayudaron del todo, sobre todo a Barry Sanders. Y ya se han llegado muchos jugadores.
Emmitt Smith. Emmitt Smith. Las mejores líneas de la ofensiva, pues, a mí no se me hace que es tan talentoso como los otros y lo ponen como el mejor.
Y bueno, dice Joseph Gannon, no creo, así fue, no creo que Patriotas no tiene posibilidad, Buffalo, Miami son mejores, yo creo que ahorita están mejores en eso, pero Mac Jones en unos 6 años a lo mejor puede ser.
Acuérdense que hubo varios jugadores claves, güey, sí, o jugadores buenos que hacen diferencia total, güey, que no jugaron el año pasado, wey. O sea, sí, no jugaron mejor, porque hicieron el... optaron por no jugar, güey.
Sí. Como
Aguas, o sea, yo veo futuro, güey. Todavía Búfalo, Búfalo, ahora sí que ahí con el perdón de todos, pero pues, son los Búfalo, son muy buenos.
Sí, 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 sí.
O sea, tienen que dar el paso adelante, güey. O sea, se han quedado en la historia, se han quedado, wey. Y pues Miami tiene, pues ganaron 10 juegos. Con quarterback, intercambiando quarterbacks, yo creo que todavía hay que esperarnos tantito, no hay que alocarnos con lo que va a pasar,
güey. Es quizá lo más sano. El programa se nos fue en chinga, jóvenes. Vamos a, nos quedan unos 6-7 minutitos porque luego tenemos que arrancar con el semanal. Sí, no, es que este tema le podemos dar 3 programas seguidos, es muy importante. Inclusive, ya habías mencionado, Pollo, que hay que hacerlo. Pronto vamos a traerles a ustedes un programa acerca de cómo le puede impactar un coach o un sistema de un fútbol americano a un jovencito recién llegado, porque también es importa mucho de lo que estamos hablando, ¿no? De que llegues un equipo hecho.
Vamos a los equipos importantes.
Hablar de San Francisco, Kansas, Tampa, Steelers. Tú me mandaste el mensajito que es Seahawks. ¿Qué importancia tiene Seahawks ahorita, hijo? ¿Qué importancia tiene?
¿Desde qué?
Okay. No, según él, ese es un equipo importante.
Ah, bueno, pues es que la historia reciente lo ha hecho, sí, importante, güey. Sí. La cuestión es que...
Russell Wilson es importante.
Y eso que Russell Wilson fue un pick 113, que, o sea, digo, son de esas sorpresas como Tyreek Hill, como Antonio Brown, o sea, ¿dónde estarán esas sorpresas en este draft? Habría que ver.
Eso está por verse. Bueno, ya dijimos los Niners, van a hacer mucho los Niners y metieron toda la carne al asador, güey. Sí van a mejorar muchísimo porque ya tienen un equipo hecho. Y nomás necesitaban a alguien en los controles, güey.
Sí, sí,
claro. O sea, va a llegar un güey que se va a subir allá a un Ferrari.
Sí, exacto.
Dale, sí. Pittsburgh, güey. El Pittsburgh, güey.
Najee Harris.
Pero sería, güey. Eso es lo que está. Pero no pueden correr la bola y su forma de... Mira, estuvo bien y mal al mismo tiempo, güey. Porque es de cuenta como, no sé, güey, una pared que se rompe los cimientos de la pared, güey, y le pusieron papel,
sí, bonito. Lo taparon así.
Ajá, pero siguen los cimientos rotos, güey. Sí. O sea, eso pasa con las, con la línea ofensiva. Agarraron al corredor, ok. Para mí el problema no era el corredor, es la línea ofensiva todavía. Dice, está bien, el corredor de primera ronda está bien, la Jake Harris, talentazazazazo. Y dije, yo creo que van a ir por, en segunda ronda por un guard, güey. Porque se les fue, Villanueva no importa, pero se les fue Marquise Pouncey, su centro de toda la vida.
Wey. Sí, sí, sí.
Entonces yo dije, van a ir porque hay mucho talento ahí. Y no, se fueron por otro alta cerrada. Dices, güey, ya después agarraron línea. Pero ya mientras más vas bajando de picks, más difícil es de que si te peguen. Vamos a ver qué hacen los Steelers para mejor, porque tienen una muy buena defensa, aunque se les fueron jugadores importantes como Dupree y y el corner, ahorita se me fue el slot en Moore. Entonces vamos a ver cómo jala Pittsburgh. O sea, tiene muy buenas armas, se ve muy bonito el arsenal, pero la línea está ahorita.
Ahora, corrígeme si estoy equivocado, pero uno de los equipos que obviamente va a volver a estar en los primeros cuatro es Kansas, y tú que eres aficionado de Kansas y que lo estás bien empapado, agarraron un liniero que permitió cero sacks en quién sabe cuántos pinches partidos, un lino ofensivo que dicen que ahora le va a tocar a cubrir a Patrick Mahomes. No sé si fue su primer pick,
no,
el que agarró,
fue el segundo,
y pues es como ponerle rines a un Ferrari también a Kansas.
Estuvo, ¿no?, muy chistoso, el año pasado estábamos hablando de que agarraron el tackle de opt-out, cero sacks, y que estuvo juegos contra Nick Bosa y Young, y ahora agarraron a otro liniero, que es un centro, Creed Humphrey de Oklahoma, y también cero sacks en contra. Y tiene totalmente la línea ofensiva nueva los Chiefs, totalmente la nueva. Los cinco van a ser nuevos, eso es bueno y malo.
Sí, claro, es muy bueno, arma doble filo.
Todos son muy talentosos los que tienen, muy, muy talentosos, varios Pro Bowlers. El primer pick de los Chiefs lo cambiaron por los Ravens y agarraron a un tackle izquierdo de 25 años, y ya a los 25 años ya tiene dos Pro Bowls, entonces está excelente, no más, uno de los tackles ofensivos tenía 24 años, de los que querían seleccionar, entonces se me hizo bien, ya es totalmente nueva la línea ofensiva de los Chiefs.
Un experimento.
Los primeros juegos les va a doler y ya van a cerrar bien.
Pero, con o sea, agarraron lo que necesitaban, pues, o sea, era lo que les dolió, güey, la temporada, güey, sí. Lo que les dolió toda la temporada, güey, entonces yo creo que hicieron lo correcto, güey, ese era el camino, güey, y pues bueno, yo creo que sí va, o sea, el güey de Baltimore está cabroncísimo, güey, se tiene que aportar, güey, sí. Tiene que ser líder, güey, tiene que mover a la línea, güey, entonces, pues hicieron lo que tenían que hacer, güey. Llenaron los huecos que estaban, de los que estaban dolidos.
Aunque no fueron unas selecciones sexys como receptores y cosas así, porque yo quería un receptor de LSU buenísimo, rapidísimo, y se llevaron a un backer y una línea y dices, bueno, está bien, es lo que se necesitaba.
Y sin echarle más limón a la herida, una de las razones por las cuales perdieron el Super Bowl, la línea ofensiva.
Es la razón prácticamente primordial por la que perdieron el Super Bowl.
Bueno, y se nos está acabando el tiempo. Alex Leatherwood nos pregunta que el pick de los Raiders, Alex Leatherwood de tackle ofensivo de Alabama.
Es muy bueno, es lo que decían. Sí, es muy buen jugador, pero en el pick 17,
sí, sí, sí.
En el pick 17 no era de para agarrarlo ahí. Ok, todo el mundo tiene un draft board diferente, Mike Mayock es de los más listos, pero si dices, oye, no es la primera vez que hace eso los Raiders, güey. Hace 2 años se fueron con Klein, Ferrell, y de Clemson, güey, en el pick 4, cuando dicen, güey, ese ni era top 15, güey. ¿Por qué no agarra?
Corría, claro.
No, pero sí, corría rápido, pero ahora en la defensiva, pues, ¿de qué te sirve? O sea, si no puede pasar a un gordo que está enfrente. Entonces, Leatherwood decían, güey, era segunda o hasta tercera ronda, ¿por qué se lo llevaron ahí al principio, güey?
Ahora, ya para terminar, también otro de los equipos que, por supuesto, tenemos que hablar es Tampa Bay, Negro. Por todo lo que vimos que pasó con Tampa, ¿realmente está retirado Julian Edelman?
No,
lo mismo con ¿ven a Julian Edelman vestirse de bucanero?
Sí, ¿por qué no, güey? ¿Sí?
¿Ven a Tom Brady ganando otro anillo antes de retirarse? No. Qué huevos, la temporada pasada dijiste que iba a ser la excepción.
Sí. Pero no en temporada que dije.
Sí. Te la paso.
Las 5-6 ya dije que dieron más fuerte, güey.
Apostarle en contra a Brady en playoff, güey.
Es una estupidez.
Les apuesto, desde ahorita.
Yo sí creo que va de nuevo el güey. Le están armando, pues,
le conservaron.
El equipo se quedó, güey, y todavía están agarrando otro linebacker, cabrón, no mames.
Sí, sí, sí.
Dice,
¿qué es el negro? Es el primer equipo en toda la historia de la era moderna, desde que hay agencia libre, desde el 95 o algo así, que todos los jugadores regresan. 22 jugadores titulares, todos los titulares.
Bendito.
Eso tiene que ver con el efecto Rey, ¿no?
Sí, porque
por supuesto.
Creen que los puede llevar algo más.
Efecto Giselle Bündchen.
Ah, ándale, ahí está.
¿Por qué? Porque ella es dos veces más rica que de dinero.
Sí, sí, sí. Y también de todo.
Produce más.
Exactamente. Dos veces su net worth, ¿cómo se llama?
El net worth.
Es más grande, el doble. Entonces eso hace que Brady diga, pues sabes que no voy a cobrar los 40 millones de dólares que valgo, voy a cobrar 12 dólares.
Claro.
No voy a cobrar 12 millones.
No es nada, güey.
Entonces, sí, exactamente.
No es nada en esos parámetros.
Cuando todos los demás quarterbacks están cobrando 30 y tantos.
Y sigue, claro, en la liga. Nos despedimos con esto que yo vi que se me hizo increíble e inverosímil. Tom Brady tiene más años en la NFL que Trey Lance de vida. Háganme el favor. Cuando Trey Lance nace, Tom Brady ya estaba jugando con los Patriotas. No de titular, pero
increíble.
Increíble. Es increíble esto que estamos viendo, para muchos, y tiene que ser por encima, inclusive, de mi jersey, el mejor quarterback de la historia.
No, ya no. Yo me resistí a esa idea, güey. No hay.
Después de lo que pasó.
Sí hay,
sí lo digo, sí lo hay. Pero inclusive dicen, Tom Brady tiene una temporada en la NCAA, en la NFC. Y con una temporada fue suficiente para que se anden retirando Drew Brees y Aaron Rodgers. Entonces, eso.
Ganó los mismos campeonatos de conferencia que...
Qué triste.
Que esos,
¿no? Jóvenes, gracias por acompañarnos. Nos vamos a este programa del draft. Seguramente tendremos más información. ¿Sabe qué? Realmente no, nada más vaya y hágalo con nosotros. Vamos a ir a echar la miada. Vamos a tomarnos un trago en nuestra edad. Y regresamos con el semanal. Aquí está la guía del otro lado, mira. Hablamos de la Champions y la Liga MX, que ya tenemos de Aaron Rodgers un poquito al final. Tenemos de Checo Pérez en la Fórmula 1. Andy Ruiz, el drama de Aaron Rodgers, de la Champions, de las ligas europeas, todo tenemos en 5 minutitos. Vaya, orine y regrese. Gracias por estar en este programa especial del draft y nos vemos en un ratito. Gracias.